Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur sevillana y el sur de Córdoba aquí en Cadena SER. En este miércoles santo, el Ciudad de Lucena acaricia ya el ascenso directo antes de enfrentarse a un mata gigantes como es La Balona. Mientras tanto, el Salem Puente Genil atraviesa un bache crítico que le obliga a buscar oro en la difícil plaza del Jerez. Pero hay sonrisas en la cantera con el espectacular ascenso del Salem B y en la tercera andaluza que hierve, donde nuestros líderes y perseguidores se baten el cobre, dejándonos un derbi este fin de semana en la Era Verde. Enseguida se lo vamos a contar todo en más detalle. Están oyéndonos a esta hora en el dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com, por si ahora te pilla con lío o por si quieres repasar también alguna declaración de nuestros invitados en el día de hoy. Pueden hacerlo a través de estas dos plataformas. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp por cualquier duda, consulta, comentario. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Arrancamos mirando hacia el cielo de las clasificaciones, porque este sí parece ser el año. El Ciudad de Lucena roza ya con la yema de los dedos ese ansiado y codiciado ascenso directo a Segunda Federación. Ahora mismo nuestro equipo aventaja en 6 colosales puntos al segundo clasificado, con solo 18 por disputar, tras el subidón de la victoria de este fin de semana en Huelva ante el Atlético Onubense. Sin embargo, no todo el pescado está vendido, porque este fin de semana, este domingo, nos visita un Miura, la balompédica linense. Ojo, porque los albinegros llegan luciendo la peligrosa etiqueta de matagigantes, especialmente a domicilio y ante los grandes. Pero nosotros asustamos bastante más. El Ciudad de Lucena acaba de cumplir algo histórico, un año entero sin perder ante el calor de nuestro público, enlazando 14 victorias y 3 empates en una fortaleza celeste inexpugnable. Pero no es oro todo lo que reluce en nuestra mesa de actualidad del día de hoy. Toca hacer también parada en el delicado momento del Salem Puente Genil en Segunda Federación. Los pupilos de Álvaro Cejudo se han metido en un pozo de dudas en el tramo más crítico. Apenas han logrado un punto de los últimos 12 posibles y la derrota del pasado fin de semana en casa ante el Yeclano les deja tiritando a 6 puntos ya de la salvación directa. No les queda otra que buscar la machada este domingo en Chapín para batirse contra el Jerez Club Deportivo, un candidato al liderato temible en su feudo. Pese a todo, donde el primer equipo sufre, la familia rojilla encuentra también motivos de orgullo. La cantera ha sacado cabeza a lo grande. El Salem B, comandado por Antonio Ángel Romero, ha firmado su merecidísimo y brillante ascenso a la primera andaluza, demostrando que en el Polinario hay futuro para rato. Lo vamos a oír al técnico del Salem B.
La verdad sea dicha que el primer objetivo que nos planteamos en el equipo filial no fue otro que el intentar mejorar el nivel de los jugadores de forma individual y con ello pues el del equipo, ¿no? Nuestro primer objetivo, evidentemente, con ese aumento de nivel, lo que pretendía era acercar al máximo el nivel de los jugadores al primer equipo, para que cuando hiciera falta, pues ya fuese en entrenamientos, en partidos, en momentos donde el primer equipo no nos necesitara, pues intentar estar lo más con el máximo nivel posible, pues para ayudar al club, ¿no?
Para rematar el primer bloque, bajamos a la tercera andaluza sevillana, repartida esta semana en frentes trepidantes. En el grupo 2, la zona alta quema. El Club Deportivo de Fútbol Herrera se mantiene férreo en la cima por los 53 puntos que de momento tiene, pero acaba de pinchar 1-0 ante el Paradas por culpa de un solitario gol de Fran López, y ahora siente el aliento del Carmona a solo 2 puntos, que noqueó a Marinaleda, y que empieza fuerte por detrás es Badolatosa, tras pulverizar por un 6-0 a los Corrales de la mano de un hat-trick monumental de Manu Reyes. Muy meritorio también el momento goleador del Estepa Industrial, séptimo, que avasalló a la Eterna Juventud anotándole un 7-2, afilando así los cuchillos para el tenso derbi dominical de recuperación ante Gilena en la Era Verde. En cuanto al resto de frentes andaluces, luces y sombras en el grupo 3, Club Deportivo Fuentes sigue siendo el líder de la categoría, pero rascó un empate sin goles ante la Campana, blindando su primer puesto y el gol a Verás, a la vez que el Cañada Rosal amarró también un trabajado 2-2 ante Priorato para seguir séptimo. La nota amarga nos la dejó el Marchena en el primer grupo, cayendo derrotado por 2-4 ante el Antoniano, perdiendo fuelle de cara al codiciado liderato. No se muevan, porque este Vía Crucis del deporte no ha hecho más que arrancar. Hacemos un alto en el camino y abrimos paso a la publicidad. Enseguida estamos de vuelta aquí en Cadena Ser con la actualidad deportiva de la Sierra Sur sevillana y el sur de Córdoba.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
La primavera despierta en Cabra. Huele a flores recién abiertas, a incienso que acaricia el aire. Sabe a tradición, a nuestra gastronomía que se comparte en familia. Se siente en el silencio de una oración y en el latido alegre de la fiesta en la calle. Pasión, emoción y fe se encuentran en cada rincón. Semana Santa de Cabra. Ven a vivirla. Ayuntamiento de Cabra.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Cada domingo de Resurrección, Cañada Rosal recupera sus tradiciones con la fiesta colonial de los huevos pintados. Participa de las actividades organizadas en la Plaza de Santa Ana. El domingo de Resurrección, ven a la fiesta colonial de los huevos pintados. Es una invitación del Ayuntamiento de Cañada Rosal.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @ Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 28, ya estamos de vuelta, seguimos en Andalucía Centro Deportes, aquí en la sintonía de Cadena Ser, y lo hacemos metiéndonos de lleno en el que es sin duda el nombre propio de la semana, del mes, y me atrevería a decir que de la temporada, el Ciudad de Lucena. Señores, parece que este año sí, que después de tantos golpes, de tantas decepciones en el pasado, el equipo celeste acaricia por fin ese ansiado ascenso directo a la Segunda Federación. Las matemáticas no engañan y la ilusión tampoco. A falta de 18 puntos por disputarse, los nuestros mantienen una valiosísima renta de 6 puntos respecto al Dos Hermanas, que es segundo. Esa victoria por 1-3 frente al Atlético Nubense ha sido una inyección de moral tremenda y ahora coloca al equipo en una situación de auténtico privilegio para evitar el drama y el sufrimiento de los playoffs. Pero ojo, que para amarrar ese sueño sin pasar por la liguilla, hay que superar este domingo una prueba de altísimo voltaje. Nos visita el tercero en la tabla, la Real Balompié Calinense. Una balona que aterriza con el traje de mata gigantes bien planchado y que se ha convertido en el mejor visitante del grupo, asaltando los feudos de equipos que iban invictos, como es el caso de Pozo Blanco o Cádiz Mirandilla. Sin embargo, a nosotros eso no nos asusta demasiado, porque si ellos son buenos fuera, nosotros en casa somos sencillamente inexpugnables. Este pasado lunes se cumplía nada más y nada menos que en un año redondo sin conocer la derrota ante nuestra afición. Un año entero de alegrías como locales con un balance demoledor de 14 victorias y apenas 3 empates. Nuestro estadio tiene que ser este domingo más que nunca una auténtica olla a presión para dar el golpe definitivo sobre la mesa y para desgranar la última hora del equipo celeste de cara a esa final. Para saber cómo respira el vestuario y conocer todos los detalles de ese partidazo, nos vamos a ir rápidamente hasta la redacción de Andalucía Centro Deportes Lucena. Allí tiene el micrófono abierto nuestro compañero Manuel Franco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Dani, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la tercera federación y te paso para tus oyentes de la Sierra Sur, la actualidad del Ciudad de Lucena, del líder del grupo décimo, que está pugnando por ese anhelado ascenso. Son ya más de 6 temporadas las que va detrás del objetivo y de momento lo tiene muy de cara, aunque con un calendario también muy complicado, que fíjate, el domingo de Resurrección lleva a la Real Balompié Calinense hasta el estadio Ciudad de Lucena. Y vamos a analizar el rival, cómo llega para ese partidazo que marca esta jornada en Tercera Federación, con Álvaro Gallardo, nuestro colega de Ser Algeciras. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Partidazo con todas las letras, aunque quizás cuando miramos en el calendario en el mes de enero, febrero, pues el partido se antojaba más intenso aún, porque nadie esperaba esa bajona que ha tenido la Real Balompié Calinense, ¿no?
Sí, no, realmente te diría que podría ser un partido con aroma playoff, pero como todo hace indicar, el Ciudad de Lucena por fin va a poder meterse en la segunda federación, bueno, pues la cosa hace que esté todo mucho más tranquilo en parte, aunque todavía se mire con un poquito de recelo al Dos Hermanas, pero con una Balona que, bueno, pues parece que ha despertado un poquito con la llegada de Carlos Guerra al banquillo, porque el equipo se había caído por completo, 7 partidos sin vencer, que dejaron el... la salida de David Sánchez del banquillo, el playoff incluso peligrando, la primera plaza lejísimo, sigue estando a 10 puntos porque el Ciudad de Lucena sigue ganando partidos y partidos de una manera incontestable esta temporada. Y bueno, pues todo ello provoca que el equipo pues tenga que sacar adelante lo que resta hasta el final de temporada, pues para ver hasta dónde le da. Hablaba Carlos Guerra el pasado sábado después del triunfo ante el Bollullo de que no se iba a mirar la clasificación y sí ganar sus partidos y esperar que el resto pinchasen, pero el equipo está tercero con 48, todavía solo tiene 4 de ventaja sobre el playoff, pero entiendo yo que con que la Balona gane los partidos que tiene en casa ante Cádiz, Utrera y Conil, le debería de bastar. Cierto es, fuera de casa tiene que jugar en Lucena, en Dos Hermanas y en el Cala frente al Atlético Central. Pero bueno, sobre el papel no debería de haber tanto problema para que esta Balona por lo menos se metiese en fase de ascenso y a partir de ahí, pues bueno, a ver hasta dónde le da al conjunto blanquinegro, que, dicho sea de paso, el equipo cuando llegue a playoff también hay que saber jugar con lo que supone jugar en la línea, en esta Balona, lo que supone ver a este equipo también en una promoción de ascenso. Pero bueno, si el Lucena se sube a segunda red antes de tiempo, pues seguro que se va a estar más tranquilo, claro.
David Sánchez, que no fue capaz de encontrar soluciones, que ha hecho Carlos Guerra para reanimar al equipo, porque es lo que tú decías, ¿no? 7 jornadas, un equipo que cuando comenzaba el año, no digo que fuera a pasearse por la Tercera Federación, pero que se antojaba un año trampolín para volver a segunda, ¿no?
Sí, pero es complicado, ¿no? Realmente el hecho de poder jugar cada semana en su estadio y luego tener que adaptarse a las vicisitudes que tiene esta competición, pues posiblemente muy pocos equipos de la categoría lo pueden decir, ¿no? A lo mejor el San Roque de Lepe, Pozo Blanco, Chiclana y Sevilla C, ¿no? El resto todos juegan en... y el Coria, juegan el resto en césped artificial y quieras que no, pues bueno, adaptarse a las dimensiones, por ejemplo, de campos como el del Bollullos, jugar en Ceuta, hacerlo en Conil o hacerlo como lo hizo la Balona en la primera vuelta de la Ciudad Deportiva del Recre, pues no es sencillo. No es excusa, porque es un equipo hecho y profesionalizado para estar, sino como líder, como segundo clasificado, pero bueno, realmente se ha pegado 7 partidos sin ganar, que muchos han sido impropios, ¿no? No es normal que este equipo la pasada semana tirase prácticamente la posibilidad de ser primero porque no fue capaz de ganarle en 7 días ni al Atlético Nubense, ni al Tomares, ni al Coria. Estamos hablando de 3 rivales que están metidos en el lío de una manera alarmante y no fue capaz de vencer en casa. Entonces, cuando tú no ganas esos partidos en los que eres tan favorito, pues te das de bruces con lo que tienes, ¿no? Carlos Guerra no ha tocado tantas cosas. Le ha dado la alternativa a un chaval de la línea, 19 años, Ismael, en el centro de la defensa y que de momento en estos 2 últimos partidos se ha erigido como el líder de la zaga junto a Julio Algar. Ha más o menos ordenado un poquito el centro del campo porque estaba el equipo creando muy poquito fútbol con Boateng y con Achaleu, y ahora pues parece que ha intentado meter ahí a Joanet, un chico que llegó en el mercado de invierno a final de mercado ya y que está dándole mucho en esa parcela central al conjunto balono, y ha ordenado un poquito la delantera, porque la balona realmente tiene posiblemente a los tres mejores delanteros del grupo, como son Zaki, Diego Domínguez y Juanillo. Y bueno, ahora Diego Domínguez está teniendo más presencia, lleva 10 goles anotados, anotaba un doblete precisamente el sábado ante el Boyullo, y al final pues está jugando donde tiene que jugar, ¿no? Que es en la punta de ataque. Con David Sánchez estaban todos un poco mareados, algunos jugando en banda, otros viniendo a recibir un poquito más atrás del delantero. Y bueno, yo creo que con Cascajo, Diego Domínguez, Pepe Rincón, Sergio Pérez, Alvarito, es que tiene un equipo muy interesante, sobre todo tres cuartos en adelante. Pero como decimos, no es esto 2 más 2, 4, ¿no? Cuando no ganan los partidos, por algo es. Y bueno, pues a ver hasta dónde le da el equipo en la parte final de la competición.
Y un plantel que, como tú dices, tiene esa línea ofensiva que da miedo tan solo escuchar los nombres. Si algo se tiene en la línea, Álvaro, es presión. ¿Cómo están los aficionados? ¿Cómo están los balonos? En este año complicado, el equipo que viene de perder la categoría el pasado año, movimiento en el banquillo.
Hombre, realmente no está siendo un año fácil, ¿no? Pero el otro día que hablábamos precisamente con Cascajo, que por aquí se le conoce bien, era el primero que decía que cuando tú firmas en la balona en una tercera federación, después de un descenso de segunda ref, sabes a dónde vas. Y si no, pues te vas a otro equipo, con todos los respetos, un poquito más modesto o sin tanta presión, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el equipo estuviera cohibido en casa, porque se ha pegado hasta el sábado, ha estado la balona 2 meses sin ganar como local y sacando muchos partidos con muchos apuros, ¿eh? Realmente el equipo parecía que estaba compitiendo mejor lejos del Ciudad de la Línea que ante su público, siempre con 2.000 espectadores de entrada de media, con unas instalaciones fantásticas, entrenando por las mañanas, un equipo profesionalizado, que bien querrían incluso muchos de Segunda Federación tener las instalaciones y las condiciones como club que tiene esta balona, pero el fútbol es así de caprichoso. Y bueno, parece que la victoria en Sevilla C de hace 15 días pues aceleró un poquito las aguas. El equipo supo sufrir allí y sacó una victoria importante después de esos 7 partidos que llevaban sin vencer. Y ante el Boyullo pues lo arrancó muy prontito, ¿no? En el gol de Diego Domínguez en el 7 y antes del descanso ya encarriló el triunfo. Y se espera que esto sea pues ese punto de inflexión. No quiere ni hablar del liderato, ya lo decíamos Carlos Guerra, ni hablar de ascenso, ni hablar de playoff. Lo que quiere es intentar ir a Lucena, que el equipo siga compitiendo y sobre todo que siga soltándose, ¿no? Porque entienden aquí en la línea que el camino va a ser largo para subir a la Segunda Federación, que no te da luego la garantía de poder ascender. Allí en Lucena se sabe bien por todas las últimas etapas que no se ha podido dar el salto. Pero bueno, hay que echarle paciencia. No has hecho los deberes a tiempo. Sí, pero si llegas a final de temporada bien, el Algeciras hace bastantes temporadas, la 19-20, cuando saltó de tercera a segunda B, pues lo hizo por el camino largo, pero haciendo un final de temporada increíble. Creo que incluso se pegó 7-8 partidos últimos ganando, luego en el playoff tumbó a Jaén, a Socuéllamo, a Hospitalet, que eran equipos muy importantes, aunque ahora ha cambiado la fase de ascenso. Pero bueno, se sabe que si tienes que ganarle al Dos Hermanas, lo vas a tener que hacer a pesar de que los nazarenos estén ahora en un momento espectacular, ¿no? Pero bueno, paciencia, no queda otra porque, como decimos, si no has hecho los deberes, tiempo has tenido y ahora pues hay otros que están mejor que tú, como es el Ciudad Lucena, y a lo mejor se llevan el gato al agua, veremos a ver.
Pero hay que estar muy pendiente porque que se juegue una promoción de ascenso en casa de la línea, en fin, harto complicado para cualquier equipo. Álvaro, y la última, el mejor local, 13 partidos, ha disputado el Ciudad de Lucena en su feudo, 12 victorias, un empate, contra el mejor visitante, que es la Real Olimpia Calinense, que dato curioso, ha sacado 24 puntos en la línea, 24 puntos lejos de su estadio. Algo, no sé, no suele pasar mucho, ¿no?
Sí, pero decíamos la presión, ¿no? Al final, mira que el equipo no ha perdido prácticamente en casa, porque solo lo ha hecho en la jornada inaugural con el Chiclana y el otro día en el tiempo de descuento con el Atlético Nubense, el día 8, pero ha empatado un montón, ¿no? Y yo no sé si por esa obligación de tener que ganar siempre en casa, pues el equipo está como un poquito más coartado, pero lejos del Ciudad de la Línea ha sido capaz de vencer en escenarios que no son sencillos. Ha ganado en Cádiz 0-4, ha ganado en Chiclana en un partido en el que veníamos de un temporal de lluvia increíble y ganó 2-4, jugó en Tomares y en un momento Juanillo metió 3 goles y dinamitó el partido, pero también ha empatado bastante, porque empató en Utrera en el descuento, empató en Castilleja en el 94, el otro día empataba en Pozo Blanco casi sin tirar a portería. Bueno, está siendo una balona regular, regular e irregular, valga la redundancia, porque hay momentos en los que el equipo está bien, otros en los que parece que no tanto, pero hay que fijarse siempre en las últimas 6-8 jornadas. Parece que el equipo llega mejor a este tramo final de competición y a ver qué nos encontramos, porque desde luego va a ser un partidazo a la altura y de dos equipos que, si todo va como debe, no pueden subir todos, pero Ciudad de Lucena, Dos Hermanas y Balona, yo creo que dos de los tres van a estar seguros el año que viene en Segunda Federación.
Así que un partidazo lo que tenemos este domingo, recordamos, a las 6 de la tarde, Ciudad de Lucena, Real Balompédica Linense. Álvaro Gallardo, te despido, muchas gracias por estar con nosotros para conocer más de cerca el momento, el contexto en el que llega la Balona Lucena.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, compañeros, y muchísima suerte al Ciudad de Lucena. Cambiamos radicalmente de tercio. De la euforia y la ilusión que se respira ahora mismo en Lucena, nos vamos a la tensión, la preocupación y la necesidad imperiosa de sumar que asola la localidad pontana. Hablamos del Salem Puente Genil. Hay que ser realistas, el objetivo era ambicioso y era muy complicado. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Ahora bien, ahora las cosas no pintan bien para los pupilos de Álvaro Cejudo en esta recta final de Segunda Federación para sostener la categoría. El equipo ha entrado en una crisis de resultados en el peor momento imaginable de la temporada. Hablamos de una dinámica terrible, apenas un punto de los últimos 12 en juego, justo cuando más falta hace apretar los dientes, cuando la liga no perdona, el motor parece haberse gripado. La dolorosa derrota en el Manuel Polinario de este pasado fin de semana frente al Yeclano por ese ajustado 0-1 ha hecho daño. Ha sentado, de hecho, como un jarro de agua fría en la tabla, porque ahora mismo aleja a los nuestros a 6 puntos de la salvación directa. La única buena noticia, el único clavo ardiendo al que agarrarse, es que el puesto de play-out, esa bala de oxígeno extra para evitar el descenso directo a tercera, está a solo un punto. Una plaza que ahora mismo marca el Jerez Deportivo. Pero ojo, echen un vistazo al calendario que le queda al Salem en estas últimas 5 jornadas. Es para echarse cuanto menos a temblar, un verdadero Tourmalet futbolístico. Y arranca este mismo domingo, de hecho rindiendo visita a un estadio de superior categoría, sin ir más lejos, al Municipal de Chapín, para medirnos, cuidado, al Jerez Club Deportivo. Y después agárrense, porque habrá que ir a feudos como por ejemplo el del Real Jaén o la Unión, o recibir al Málaga B, pero también a un Miura como el de la Deportiva Minera. Centrándonos exclusivamente en este fin de semana, la salida a Jerez es una final con letras mayúsculas. Y lo peor es que enfrente vamos a tener a un León herido. El Jerez Club Deportivo viene de perder el liderato el sábado tras caer 2-0 en el nuevo la victoria ante el Real Jaén. Los azulinos solo han saboreado la primera plaza durante 7 efímeros días y ahora son segundos, un miserable punto de Lucan Murcia. Van a salir a morder, eso ya lo sabemos. Tienen que ganar sí o sí ante su público para no desengancharse y tener todavía opciones a ese ascenso directo. Además, si vamos a la estadística pura y dura, los números del Salem a domicilio asustan, y no precisamente para bien. Somos de los peores visitantes de la categoría, acumulamos 7 derrotas consecutivas lejos del Polinario, y un dato, y este dato, por supuesto, pesa como una losa. Vamos a visitar un campo como Chapín, donde Diego Galeano no pierde desde el pasado mes de noviembre. Sin embargo, en medio de esta marejada, de este sufrimiento y de los nervios con el primer equipo, nos llega un rayo de sol precioso desde la base. Una grandísima alegría para sacar pecho, lucir el escudo y mirar al mañana con garantías. Hablamos, cómo no, de cantera. Hablamos de los chavales del Salem B, los chicos dirigidos por Antonio Ángel Romero, que han firmado una temporada de auténtico ensueño, un año para enmarcar, y han conseguido matemáticamente el ansiado y merecidísimo ascenso a la primera andaluza. Una gesta deportiva espectacular que asegura el futuro a corto y medio plazo de la base pontana. Es un espaldarazo enorme al trabajo en la sombra, al esfuerzo de formación que se hace en la localidad, y una demostración evidente de que hay cantera, de que hay talento pontonés y de que estos chicos piden a gritos su paso. Retomamos el contacto con Manuel Franco. Compañero, muy buenas tardes, cuéntanos sobre este último tema.
Vamos a continuar hablando, si te parece, de la entidad rojilla, de la entidad pontanesa, porque esta semana pasada se certificaba el ascenso a la vuelta del Saler Puente Genil B del filial, dirigido por Antonio Ángel Romero, a la primera andaluza cordobesa. Y si te parece, vamos a repasar este ascenso con el hacedor de el logro, con su entrenador, Antonio Ángel. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, Antonio Ángel, enhorabuena y cuéntanos si este era el objetivo inicial de la campaña, de volver al Saler Puente Genil B a la Primera Andaluza.
Buenas de nuevo, gracias por la enhorabuena. Y bueno, la verdad sea dicha que el primer objetivo que nos planteamos en el equipo filial no fue otro que el intentar mejorar el nivel de los jugadores de forma individual y con ello pues el del equipo, ¿no? Nuestro primer objetivo, evidentemente, con ese aumento de nivel, lo que pretendía era acercar al máximo el nivel de los jugadores al primer equipo para que cuando hiciera falta, pues ya fuese en entrenamientos, en partidos, en momentos donde el primer equipo no nos necesitara, pues intentar estar lo más con el máximo nivel posible, pues para ayudar al club, ¿no? Está claro que evidentemente el ascenso de categoría era algo pues que en el medio plazo pues también era algo importante, sobre todo pues volviendo a la raíz de este primer objetivo, ¿no? O sea, si queríamos seguir aumentando el nivel de los jugadores y con una proyección de cara a un futuro, pues el ascenso era importante pues para poder seguir esa línea.
Y servir de apoyo al primer equipo, algo que este año habrá sido clave más allá de la lejanía que hay de una categoría a otra, porque especialmente pues se han llevado las bajas con la primera plantilla, ¿no?
Sí, la verdad que, hombre, el cambio y la diferencia de nivel de un equipo a otro es abismal, es un mundo, ¿no? Pero al final el cometido principal de un filial tiene que ser este, ¿no? Tiene que ser el preparar a los jugadores pues para que en un futuro pues puedan ser usados en el momento que los necesite el primer equipo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad que creemos que se ha hecho un trabajo bueno en la línea de lo que se pretendía y evidentemente, pues bueno, a lo largo de la temporada el primer equipo ha ido contando con jugadores para entrenamientos, para partidos, como sabéis, incluso. Y bueno, esa es quizás la mejor la mejor manera de ver que el trabajo pues ha estado bien orientado.
¿Cómo ha influido el hecho de que el Saler Puente Genil diera el pasado año el salto de Tercera Federación a Segunda en todo su fútbol base? Porque al final pues, ese salto de categoría tan importante habréis tenido que notarlo seguro.
Evidentemente, la verdad que la repercusión que ha tenido a nivel de todo el pueblo, de todo el club, por supuesto, ha sido muy, muy grande. Nuestro club ya era un club importante dentro de la provincia, pero está claro que con este ascenso de categoría pues pasaba a un escalón superior y la verdad pues que ha tenido una repercusión bastante, bastante grande.
Tengo que preguntarte por el objetivo del próximo año. La meta, bueno, más allá de, por supuesto, pues formar jugadores y de ser útil para el equipo absoluto, ¿no? Para el Saler Puente Genil. No sé si la idea principal pues es certificar esa permanencia en Primera Andaluza o si incluso marcáis un objetivo más ambicioso.
Pues, a ver, la verdad que queremos ser ambiciosos siempre. Es algo que yo creo que desde el club es algo que intentamos todas las categorías mostrar. Pero luego también yo creo que hay que tener los pies en el suelo y evidentemente hay que tener muy claro el objetivo principal. Nosotros somos un eslabón más de lo que es el proceso de cantera. Estamos quizás en ese último escalón donde los jugadores ya pues pasan después de un proceso de categoría base a estar justo a los pies de poder llegar al primer equipo o dar el salto a otro equipo en el caso de que no pudiese ser en el nuestro. Y todo lo que no sea seguir trabajando con unas vistas a mejorar a los jugadores, yo creo que sería un error desde el punto de vista de un equipo de un filial, ¿no? Entonces, nosotros la próxima temporada, nuestra forma de trabajar va a ser la misma. Queremos ser ambiciosos, queremos intentar que el equipo evidentemente juegue siempre a intentar ganar todos los partidos, a saber competir. Queremos que nuestro equipo siga estando formado pues, por mucha gente joven. Este año la verdad que el equipo ha sido un proyecto prácticamente que se ha empezado desde cero, con una plantilla donde han permanecido muy poquitos jugadores del curso anterior y donde han venido muchos jugadores de no jóvenes, sino de primer año. Entonces, al final, la idea es darle continuidad a este proyecto y a partir de ahí pues seguir intentando aumentar el nivel de ellos. A nivel de tabla, a nivel de clasificación el año que viene, ¿a qué queremos aspirar o a qué no nos gusta o dónde no nos gustaría estar? Está claro que eso al final, aparte de nuestra ambición y de lo que nosotros queramos, va a depender mucho también del nivel del resto de equipos, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que es algo totalmente secundario. Lo que te puedo decir que nuestra forma de trabajar va a ser la misma, intentar que los jugadores estén al mejor nivel posible y evidentemente puedes mostrarlo a lo largo de la temporada en la liga, ¿no? A partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, nosotros ojalá podamos estar en lo más alto posible y a partir de ahí, pues con los jugadores lo mejor preparados posibles para el uso que tenga que hacer de ellos el club.
Y es muy pronto para ver lo que ocurrirá el año que viene en esa primera andaluza de Córdoba. Nosotros estaremos muy pendientes y nos despedimos sabiendo que ese buen momento del Saler Puente Genil pues se prolonga al fútbol formativo, al fútbol base, y prueba de ello es que es una de las canteras con más nombre y con más importancia de nuestro territorio, de nuestra provincia. Antonio Ángel Romero, entrenador del Saler Puente Genil B, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el planteamiento ya del próximo curso y el próximo curso que seguro que estaremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros también. Un saludo.
Y ahora ya, Dani, sí que sí me despido, pero que no se preocupen tus oyentes, que volvemos a escucharnos el lunes. Un saludo.
Un abrazo, compañero, y a disfrutar de lo que queda de Semana Santa. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablarles de la tercera andaluza de fútbol en los grupos 1, 2 y 3 en la Sierra Sur sevillana, que hay mucho que comentar. Enseguida se lo cuento.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Del 30 de marzo al 2 de abril, ven a tu centro comercial N4 en Écija. Juega, prepara tu propio campeonato, disfruta como un niño y entra en el sorteo de un Scalextric Compact. Vuelve la gran pista de Scalextric especial Semana Santa a tu centro comercial N4 para Écija y comarca.
Olivarero. Bioera presenta el abono orgánico Rotalis, con alta concentración de hongos positivos, formadores de micorrizas y de bacterias beneficiosas que activan la vida del suelo, potenciando el desarrollo radicular y, por lo tanto, la tolerancia a la sequía. Rotalis mejora la fertilidad del suelo y el vigor del olivar.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
¿Qué hacías hace 40 años? 1986. ¿Será el pistoletazo de salida a las grandes infraestructuras que transformaron Sevilla para la Expo del 92? En 1986 realiza su primera emisión en el centro de Andalucía esta radio. Ser Andalucía Centro, 98.3. 40 años de radio, 40 años acompañándote, 40 años contigo. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
En algo menos de 7 minutos llegamos a las 4 de la tarde. Estamos de vuelta y dejamos atrás en las categorías nacionales y autonómicas, dejamos atrás el fútbol de los grandes focos, porque ahora toca hablar de lo que hace latir el pulso a muchos. Nos remangamos y bajamos al césped del fútbol más auténtico. Hay que hablar de la tercera andaluza sevillana, una categoría donde nadie regala un metro porque cada punto se celebra como un título. Vamos a hacer un repaso exhaustivo a los grupos 1, 2 y 3, en este mismo orden. Tarde amarga, de las que duelen y obligan a la reflexión para el Marchena Balompié. Los marchineros no tuvieron su día y acabaron cayendo por 2-4 frente a un antoniano que supo pescar en Río Revuelto. Es un traspié importante, no lo vamos a negar, porque este tropiezo en casa aleja ahora mismo a los nuestros del ansiado liderato. Se nos pone la primera plaza a 4 de distancia, una brecha que ya obliga a no fallar y a mirar de reojo por el retrovisor, porque por detrás aprietan. Ahora mismo el Marchena mantiene la segunda plaza con un punto de ventaja sobre el Mosquito, que es tercero. La semana que viene entonces será vital para lamerse las heridas y volver a sumar de 3 en 3 si no queremos despedirnos de este sueño. Pero si el grupo 1 tiene miga, agárrense fuerte porque viene el grupo 2, es el Lejano Oeste. Una auténtica salvajada de liga donde no te puedes despistar ni un solo segundo. O si no, que se lo digan al Club Deportivo de Fútbol Herrera, que incorrodilla. Los soldados que parecían invencibles esta campaña fueron asaltados en su visita a Paradas. Un solitario gol de Fran López, que vale su peso en oro, le dio la victoria a los locales por 1-0. Y cuidado al dato, el Parada se convierte en uno de los privilegiados, uno de los dos equipos junto al Bando La Tosa que ha logrado batir al Herrera. Y claro, cuando el rey sangra, los lobos huelen el miedo. Carmona no desaprovechó el regalo, venció 3-0 a Mainaleda en un partido que tuvo nombre y apellido, su Castañeda y su doblete. Y si de exhibiciones hablamos, pónganse firmes para hablar del Bando La Tosa. Set y partido, 6-0 de escándalo frente a los Corrales, un partido que fue un monólogo absoluto con hat-trick de Manu Reyes. Por cierto, los Corrales con esta durísima goleada se descuelga finalmente de la zona baja, se mete ya un poco más en esa zona un poco más noble de la competición. En la parte curiosa, y si algo triste de la jornada tenemos también, es el choque en los Almendrillos. La Jara se apuntó 3-0, pero sin jugar por la incomparecencia del Cantarrana. Nos alegra, por supuesto, de los 3 puntos que lleguen al equipo amarillo, pero nos gusta también ver el fútbol y sobre todo en un estadio como el de la Unión Deportiva La Jara. Así que bueno, esta es la nota que nos deja un poco más anecdótica la jornada. Y dejo para el final los resultados de un festín absoluto para el Estepa Industrial, porque los estepeños no tuvieron ningún tipo de piedad. 7-2 fue una victoria balsámica y contundente que pone de manifiesto el buen papel que está desarrollando David Anaya con el conjunto estepeño, el buen estado de forma que atraviesan de momento los de la Era Verde, justo en el mejor momento, porque ahora toca hablar de derbi frente a Argelina Club de Fútbol el próximo domingo. Un partidazo, porque los de Gilena vienen apretando también, tienen varios partidos menos que quieren intentar hacer sumar de 3, intentar colocarse un poco más arriba en la clasificación y podrían empezar a meter el miedo en el cuerpo al resto de candidatos, pero el Estepa no se queda atrás, está justo por detrás de Gilena y quiere meterse en esa pelea. Para cerrar este interminable y maravilloso repaso, ponemos el ojo en el grupo 3. Allí las aguas bajan algo más mansas, pero con corrientes de fondo peligrosas. Fuentes no pudo brindar a la afición una victoria, atascándose en un empate sin goles frente a la Campana. El partido fue cerrado, fue tosco y con la pólvora mojada. Cuidado, porque este resultado no tumba de liderato a los chicos de Rucho, pero sí que les agota por completo el colchón de seguridad. El equipo del Minas ya está a 3 puntos con un partido menos, pero eso sí, el Fuentes por lo menos tiene el gol average, o sea que está a 2 teóricos partidos de distancia. Por último, en este mismo grupo firmamos unas tablas muy peleadas también del Cañada Rosal Club de Fútbol, que firmó un trabajado empate a 2 frente a Priorato, un punto que no da para grandes fiestas, pero que sabe esfuerzo y que afianza a los carrosaleños en una más que meritoria séptima plaza con 34 puntos en su casillero. Para los más habituales, los oyentes recordarán a Fran Sánchez, el presidente del Cañada Rosal Club de Fútbol, decir aquí que el objetivo de este año era estar entre los 7 primeros. De momento lo están cumpliendo y de hecho ahora tienen colchón de sobra con respecto a los equipos que vienen por debajo para intentar garantizarse esa séptima plaza, ese objetivo que se marcaba el presidente del Cañada Rosal. Pues este es el repaso a la tercera andaluza, con el foco puesto este próximo domingo en ese partido en la Era Verde entre el Estepa y Gilena Club de Fútbol. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com a la carta en nuestro podcast. Nosotros volvemos el lunes con toda la información deportiva, con las previas, con la crónica que haya traído de por sí el fin de semana. Así que todo lo vamos a hablar el lunes. Pasen ahora una buena tarde de Miércoles Santo. Disfruten de lo que queda de Semana Santa y no pierdan de ojo el deporte de nuestra zona. Les espero el lunes a la misma hora.